Bienvenidos al Refugio, el Refugio Podcast.
Me aburro.
El Refugio.
Estoy harta de entrar en blogs que no me dicen nada.
El Refugio.
Es que no hay nadie con mis mismas inquietudes.
El Refugio.
Es que a nadie le interesan las cosas de los jóvenes.
El Refugio.
¿Qué hay de Linux?
El Refugio.
¿Qué hay de las salidas de marcha?
El Refugio.
¿A nadie le gustan las birras y el rock and roll?
El Refugio.
¿Y vivir conciertos en directo?
El Refugio.
Las últimas tecnologías me apasionan.
El Refugio.
¿Es que acaso soy la única friki del planeta?
Si tú también te haces todas estas preguntas, la respuesta es el Refugio de Echelon. Echelon.net. Echelon.net.
Y ahora, con podcast.
Hola, sed bienvenidos y bienvenidas a este tercer programa del Refugio Podcast. Un programa en el que parece ser que cada día cambiamos un poco la estructura. Y bueno, es un poco lo bonito, ¿no? Ir ser un poquito anárquico y cambiar cositas. Pues en el podcast de hoy tenemos algo muy especial y es una, digamos, charla sobre cámaras digitales, cómo elegirlas, qué se puede hacer con ellas, para qué usarlas. Para ello tenemos a una colaboradora nuestra que se llama Analia y que presentaremos dentro de un momentito. Y antes de nada deciros que estamos escuchando música del grupo Eterine. Eterine, que me lo he bajado de magnatune.com, una página donde me puedo descargar música para podcasts, con licencia expresa para podcasts, y que, bueno, como digo siempre, me viene aquí que ni pintado.
Nos metemos con el Wiki Refugio, que así lo hemos llamado, el Wiki Refugio de hoy, que va a tratar sobre imagen, sobre, bueno, ahora bien se acercan las navidades, y todos queremos hacer fotos a la familia, y quizá, pues a los Reyes o a Papá Noel le queramos pedir una cámara digital. ¿Cuál escogemos? ¿Cómo la usaremos? ¿Y qué se puede hacer con ella? Bueno, pues para ello tenemos aquí a Analia, que es una especialista en el tema y nos va a ayudar a todas las preguntas que tenemos sobre la imagen, sobre las cámaras digitales. Bueno, Analia, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué se va a hacer?
Bueno, pues tú nos dirás, ¿cómo escogemos una cámara? ¿Qué es lo que tenemos que ver antes de...?
Ante todo, lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a comprarnos una cámara, evidentemente, hoy en día tiene que ser una cámara digital. Ya no encontramos en el mercado las cámaras analógicas. Ha sido desde hace ya varios años que funcionan muy bien y que se adaptan mucho mejor a las necesidades que tenemos hoy en día. Lo bueno que nos ofrecen es, aparte de poder hacer una instantánea en el momento y poder verla y elegir si nos la queremos quedar o la queremos directamente borrar, además de eso la podemos pasar directamente al ordenador, que casi todos tenemos ordenador hoy en casa, poder editarla, poder sacar copias, poder enviarla por correo electrónico y ahorrarnos el dinero que nos costaba antes revelar lo que era un carrete y perder dinero, sobre todo que echabas carretes de 36 fotos, pagabas las 36 y te servían 20.
Sí, ahora si quieres una... fotos. Si una foto te queda bonita, que es un papel, puedes ir e imprimir esa foto.
Exacto.
Entonces te ahorras todo el carrete de más, es muy útil.
Exacto. Quizá al principio te gastas más dinero en tema de accesorios y las cosas que vayas a necesitar, pero a la larga siempre te ahorras más dinero.
Entonces, para utilizar una cámara digital, ¿nos hace falta saber algo de fotografía o no se ponen fácil? O...
Las cámaras digitales hay muchas en el mercado, depende de lo que necesitemos. Desde la persona mayor que no sabe utilizar ni siquiera el ordenador, es muy fácil, pueden pedir una cámara normal y sencilla, toda automática, hasta las personas aficionadas que les gusta la fotografía artística, fotografía de paisaje, incluso que entienden de fotografía analógica, pueden también elegir una, tiene una amplia gama y variedad de cámaras digitales. Tienes las cámaras compactas, que son las pequeñitas, como las que teníamos de carrete, que tenía todo el mundo, y las cámaras reflex, que son para gente ya entendida.
Entonces, bueno, ahora que haces esta división de esta clasificación de cámaras, ¿qué es lo que nos ofrece cada una? Las cámaras compactas y las cámaras reflex, que has dicho.
Las compactas son para un uso, digamos, para una persona normal, para cuando nos vamos de vacaciones, para cuando queremos hacer fotos de nuestro niño que ha tomado la comunión, que estamos bautizando, que vamos a ver un concierto. Son cámaras muy ligeras y sobre todo todas llevan una pantalla donde podemos visualizar la imagen en el momento. Y las cámaras reflex, aparte de ser más caras, son mucho más grandes y pesadas, y sobre todo se utilizan en tema profesional, tanto para trabajo como para personas que quieren perder el tiempo al hacer una fotografía.
Entonces se supone que para una persona que no sepa mucho de cámaras, lo que más le va a hacer falta es una cámara compacta.
Exacto,
porque si tiene una reflex es porque ya sabe el tema y ya él sabe. Entonces sí, nos centramos más en lo que serían las cámaras compactas.
Las cámaras compactas.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que...? Bueno, una vez que ya sabemos que queremos una cámara compacta y para qué la queremos, ¿qué cámara elegir? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es que es una cámara.
Lo primero que hay que tener en cuenta y lo más importante es la óptica de la cámara. La óptica es por donde entra la luz y es lo que nos va a dar la calidad de la imagen que vamos a recibir. Cuanta más luz entra por un objetivo, más calidad, más clara, más brillo, más nitidez vamos a obtener. Y aparte de eso es, digamos, lo que va a capturar esa imagen. Estos son unos fotosensores que cuanto más cantidad de píxeles, se llaman píxeles, los puntos de la información de la imagen, cuantos más tenga, más calidad de imagen nos va a dar. Pero siempre teniendo en cuenta lo que vamos a necesitar. Si vamos a hacer fotos para verlas en el ordenador y enviarlas por correo electrónico, con poca resolución, que la resolución son la cantidad de píxeles que tiene cada cámara, no nos hace falta tener una cámara de mucha resolución, de muchos megapíxeles.
Ahora que dices esto de los megapíxeles, es muy corriente. Pues yo me compro una cámara de 3,2 megapíxeles, de 5 megapíxeles, pues yo de 8. ¿Qué son los megapíxeles y qué uso les vamos a dar?
Los megapíxeles son los puntos de la imagen. Es lo que te comentaba antes. Cuantos más puntos tiene, más información nos va a dar, más calidad de imagen. Nosotros cuando tenemos pocos puntos en un espacio determinado, hay, vamos a suponer que me lo invento, ¿no? Pero tienes 5 puntos y en el mismo espacio, en lugar de 5 pones 10, ¿qué pasa? Que hay muchos más puntos y más pequeños. Entonces vas a ver más calidad, ¿entiendes? Si en ese mismo espacio pones 50 puntos, van a ser mucho más pequeñitos, entonces va a haber más definición.
Entonces, a más megapíxeles, digamos,
más megapíxel, más calidad de imagen.
Pero siempre es tan necesaria esa calidad, por ejemplo.
Lo normal, hoy en día ya hay cámaras de muchos megapíxeles, pero con 3 megapíxeles es suficiente. Con 3 podemos ver, aparte de poder verla bien en el ordenador, a la hora de pasarla a papel, podemos conseguir una ampliación de 10x15, que es la ampliación normal que siempre que vamos a revelar un carrete, o en este caso a pasar de tarjeta a papel, es suficiente. El tema es que tú quieras hacer una ampliación grande.
Un póster, por ejemplo.
Exacto. Al ampliar esos puntitos, se hacen cada vez más grandes. Entonces va perdiendo calidad, va perdiendo resolución.
Entonces cuando queda pixelado, ¿no?
Cuando queda pixelado, se ven los cuadraditos. Entonces, cuando más grande quieras sacar esa imagen luego a papel, más puntos ha de tener la cámara para que no se vean los cuadros, los píxeles que se dicen. Entonces siempre va a depender de eso. Una de 6 va a dar más calidad que una de 3, pero si tú haces en el mismo tamaño de papel 10x15, se va a ver igual. En cambio, si tú la haces un tamaño 20x25, la de 6 megapíxeles se va a ver igual de bien, pero la de 3 ya no, porque vas a ver los cuadrados más grandes, es decir, se va a ver más borrosa, más cuadritos.
Entonces, por ejemplo, has dicho que lo mínimo es 3, pero quizás es poco, ¿no? Porque, yo qué sé, yo ahora mismo uso mi cámara, bueno, ya la podéis ver todos en mi cuenta Flickr, que tengo ahí todas mis fotos. Como veréis, pues uso la cámara, es una cámara que ya va a cumplir 3 años, es una Canon EOS 2S, y que tiene 3,2 megapíxeles, y me va bastante bien. La verdad es que no pienso jubilarla, porque para lo que la uso... Además, como ella es vieja, no me importa trastear mucho con ella y llevarme a los sitios. Yo la uso para conciertos, para irme de vacaciones. Hace poco que me he ido y, bueno, he hecho unos fotillos. Pero si un día quisiera hacer un cartel por lo que fuera, no podría, porque claro, es una cámara con una resolución bastante escasa.
Exacto.
Entonces, a una persona que se va a comprar ahora, no sé, pero 3 megapíxeles igual es poco para lo que hay hoy en día.
Sí, hoy en día y a partir de 4 megapíxeles tienes hasta 8.
8.
Claro, depende del presupuesto que tengas. Pero hoy en día por 4 megapíxeles tienes por 130, 150 euros ya hay cámaras de 4 megapíxeles. Y puedes hacer un tamaño, para que me entendáis, un tamaño folio. Depende también del tipo de fotografía, si es un paisaje, si es un retrato. Pero bueno,
sí, pero que ya depende de la impresora también.
Claro, depende de la impresora. Siempre, yo os hablo siempre que vas a revelar a una tienda donde tienen una máquina de revelado. Luego aparte hablaremos un poquito de eso, de los accesorios. Pero normalmente 4 o 5 megapíxeles hoy en día es un precio bastante accesible y puedes tener una cámara muy buena. Pero claro, también lo que os decía antes, depende de la lente. Hay cámaras que son muy económicas y que te dice que tiene 6 megapíxeles,
pero la lente es
pero tiene una lente muy mala, una lente que no deja pasar bien la luz, que es muy pequeña. Entonces también hay que jugar siempre con la calidad de la lente y la cantidad de megapíxeles.
¿Y las lentes de qué material son? ¿De cristal?
Las lentes son de cristal, pero lo que hay que tener en cuenta es la luminosidad. La luminosidad es la cantidad de luz que deja pasar. Se mide en números F. Si miráis cualquier objetivo de cualquier cámara, te pone siempre F, 2,8, 5,6, tal. Cuanto menor es ese número, más luz deja pasar. Entonces mejor es esa óptica. Entonces mejores fotografías vamos a conseguir. Evidentemente va subiendo el precio también. Pero entonces, hay que tener en cuenta siempre eso.
Por una cámara compacta, tirando ya algo bastante decente.
Bueno, y decente sobre los, vamos a decir, 250-300 euros, pues tener una cámara muy buena.
Muy potente.
Y si no hace falta tanto, hoy en día por 150 euros una cámara de 4 megapíxeles y buena lente también.
O sea, para nuestro sobrino pequeño de 15 años o de 14 nos ha pedido una cámara. Y tampoco vamos a gastarnos mucho, porque claro, igual 300 euros es mucho para un regalo que igual sí, le puede pasar cualquier cosa. Porque todos sabemos cómo son los chavales de 15 años. Entonces, una de 150 le puede hacer el mismo papel.
Perfecto.
Para lo que va a hacer.
Sí, para pasar a papel un tamaño 10x15, para verlas en el ordenador, mandárselo a sus amigos por correo electrónico, sin ningún tipo de problema.
Vale, entonces ahora hablando de, en general, cámaras, ¿qué funciones básicas, aparte de hacer fotografías, obviamente, una cámara, pues, ¿qué es lo que podemos encontrar en una cámara? ¿Qué funciones podemos...?
Las cámaras todas llevan una función automática. Tú la pones en automática, miras por la pantalla, encuadras, disparas
y punto.
Incluso, bueno, todas llevan flash. Puedes activar o desactivar el flash, pero lo mismo, se pone automática. Cuando detecta que hace falta más luz, dispara flash, cuando no, no.
Entonces,
y luego,
es como el anuncio este de Sony, ¿no? De
Just
Shot.
Disparar y listo.
Apunta y dispara.
Y además llevan otras funciones para gente que le interesa y la fotografía y tiene conocimientos, puedes hacerla en funciones manuales, funciones con prioridad, diafragma, obturador, eso es para hacer pues fotos de retratos, fotos de deportes, para sacar congeladas las imágenes, o fotos de atardeceres, o sea, llevan multitud de funciones, pero siempre automático, para la persona que no le guste perder el tiempo.
Lo que es que se adapta a tus conocimientos.
Exacto.
Si yo quiero, si yo soy un poquito más, o sea, yo o cualquier persona que sepa un poquito más de
Exacto.
imagen, pues dice, pues yo quiero modificar, uh-huh. y para una persona que no tenga ni idea, ya está.
Exacto.
No sé.
Además suelen llevar hoy en día todas un dial donde ya directamente te sale modo retrato, modo paisaje, modo nieve.
Pues más fácil todavía.
Modo deporte, exacto. Y es simplemente girar la ruleta o el botón dentro del menú y no hay más problema.
Luego, ¿el almacenamiento de estas cámaras, cómo almacenan las fotografías?
Las fotografías se almacenan en una tarjeta de memoria. Llevan una pequeña memoria interna donde puedes guardar una cantidad de 3 o 5 fotos por si te quedas sin tarjeta. Y luego, en lugar de funcionar con un carrete, llevan una tarjeta de memoria. Dependiendo de la marca de la cámara, llevan una clase de tarjeta de memoria u otra, pero no es ni de mejor ni de peor calidad. Pasa que no se han puesto de acuerdo y tienes que caer a la marca. Si compras una Fuji, una Olympus, tarjeta XD. Si compras una cámara Sony, tiene que ser una memory stick, etcétera, etcétera. Normalmente se utiliza la tarjeta SD, que es la más económica porque es la que más utilizan todas las...
La más generalizada, digamos. ¿Y qué más accesorios podemos encontrar para nuestra cámara?
Aparte de la tarjeta, que es imprescindible para poder guardar nuestras fotografías...
Bueno, aparte lo que se me ha olvidado de la tarjeta, ¿qué capacidades para almacenarnos cuantas fotos y que no tengamos un susto de quedarnos sin espacio? ¿Qué capacidad mínima aconsejas para una cámara?
Depende de lo que hablábamos antes de la resolución, de los megapíxeles. Claro, cuanto más puntos, más calidad tiene, más ocupa esa fotografía. Entonces la tarjeta tendrá que tener más espacio, por decirlo de alguna manera.
¿Y si la tienes a calidad máxima?
Si la tienes a calidad máxima, tienes que... Claro, depende de los megapíxeles,
sí,
pero...
Bueno. Pongamos una cámara de 5 megapíxeles, que digamos que es algo medio entre...
Puede ser más o menos que ocupe cada foto unos 2... ¿Cuánto más o menos? Unos 2 megas, 2 megas y medio. Entonces calculas una de 512, pues me van a caber unas 200 y pico fotos. Por ejemplo, si me compro una de 1 giga y mi cámara es de 8 megapíxeles, pues me van a caer unas 70, 75 fotos. Ahora, que la pongo en resolución baja de 3 megapíxeles, por ejemplo, porque solo la quiero para mandárselas a mis amigos, bajo la cámara de resolución, porque todas llevan la función de ajustarla. O sea, cuando tienen X calidad, tú siempre la puedes reducir. Por ejemplo, ¿no? Tú dices, mira, tengo mi tarjeta que me queda muy poca capacidad. No quiero borrar las fotos, pero voy a hacer estas cuatro para que las vean mis amigos. Le bajas la resolución al mínimo y te caben muchas más que si estuviera al máximo.
Claro, pues si le pones a una resolución de, yo qué sé, 4 megapíxeles o 3 megapíxeles para hacer una foto, para
una de
verla,
tres, pues, te cabe suficiente. Un mega, menos de un mega te va a ocupar.
Ah, pues,
¿entiendes? Claro. Se puede cambiar en cualquier momento. Uh-huh. Aparte que se pueden comprar más tarjetas de memoria para ir intercambiando. Se puede quitar y poner en cualquier momento. No pasa con un carrete que no se puede quitar porque lo velas.
Sí,
entonces tú quitas una tarjeta, pones otra. Y luego también muy importante, hay que tener en cuenta el tema de la alimentación de las cámaras. Hay cámaras con pilas y cámaras con baterías. Siempre se encarecen las cámaras de batería porque las baterías son mejores en el sentido de que las puedes quitar y poner sin que se estropee la batería. Tú la pones a cargar antes de salir de casa, da igual que esté
como el móvil,
gastada,
¿no?
Desgastada, exacto. En cambio las pilas no se estropean y se vician. Además suelen durar más las baterías que las que las pilas. Pero claro, la cámara al principio te va a salir más cara, pero a la larga ahorras dinero también.
Claro, porque las pilas cuestan un buen dinero.
Las cámaras
digitales,
sí, gastan muchísima pila porque al llevar una pantalla LCD, las pantallas LCD consumen mucho.
Claro.
Y cuanto más grandes, más consume. Eso también hay que tener.
¿Y hay alguna manera de apagar? ¿Se puede apagar la pantalla?
Sí.
Se queda poca batería y esta foto la tengo que hacer por narices, ¿también puede apagar la pantalla?
Tú apagas la pantalla y utilizas el visor. Lo que ocurre es que la foto no va a salir perfecta porque las cámaras de compactas tienen un problema que se llama error de paralaje. Cuando tú miras por el visor, no ves el mismo ángulo que ve el objetivo. Te cuenta que el visor está más arriba que el objetivo, entonces nunca va a coger el mismo ángulo, siempre vas a ver más alto. Entonces tienes que calcular que tienes que bajar un poco la cámara.
Tienes que tener en cuenta este error.
Claro, porque si no luego te salen unos aires las cabezas no cortadas, al revés, cortas los cuerpos. Pero bueno, lo mismo, como es digital, la ves en el momento y puedes arreglar el problema con la siguiente fotografía que vayas a disparar.
Muy bien, y bueno, lo que decía antes, ¿qué accesorios encontramos para nuestra cámara?
Hay que tener cuidado cuando vamos a comprar la cámara, que hay veces que vemos una muy económica y con muy buena prestación, pero dices, mira, esta tiene 6 megapíxeles y tiene un zoom por 3 y tiene una calidad de óptica muy buena. Y esta otra es más barata y parece que lleva lo mismo. ¿Por qué? Es por el tema de los accesorios. Hay muchas que incluyen la tarjeta y el cargador en el precio y otras que no. Que te parece más barata, pero si compras aparte los accesorios te acaba saliendo más cara. Entonces hay que preguntar siempre con qué accesorios nos viene la cámara cuando la compramos. Y siempre hay que tener batería de repuesto, sobre todo si te vas de viaje. El tema de las fundas es muy importante porque las pantallas se rayan. Y no nos hace falta nada más. Ni siquiera hace falta ordenador. Que eso mucha gente dice, oye, pero yo no quiero digital porque no tengo ordenador. Hoy en día vas a cualquier tienda de fotos, puedes pasarlas directamente a un CD, puedes pasarlas a papel, puedes pedir que te las envíen por correo electrónico, puedes hacer lo que quieras directamente con esas fotos.
Y luego también se puede poner algún tipo de trípode, ¿no?
Sí, también puedes comprar trípodes.
Para hacer las típicas,
exacto,
fotos, ¿cómo se dice? Un contemporizador.
Sí, o contemporizador o nocturnas. Uh-huh. Llevan todas temporizador, llevan todas toda clase de funciones.
Y para ir acabando el tema, hemos explicado cómo son las cámaras compactas. Bueno, ha explicado Analia, me estoy poniendo medallas que no son mías. Y ahora quiero que me digas cuáles son las diferencias básicas entre una compacta y una reflex.
Bueno, la cámara reflex es una cámara de objetivos intercambiables. O sea, lo que hablábamos antes de las compactas, que llevan una lente y punto. Uh-huh. Una lente o varias lentes, que no os lo he dicho antes. Hay con zoom y sin zoom. Con zoom llevan varias lentes que se mueven, entonces puedes acercar o alejar la imagen. Las económicas no llevan, que cuando miras lo que ves es lo que sale y punto. Y luego estas. Y las reflex, además de llevar ópticas intercambiables, es decir, que se puede quitar la óptica y poner otra.
Físicamente, quise decir, ¿no?
Físicamente.
Se desenrosca y se enrosca una.
Son mucho más grandes, pero sobre todo por eso. La gran diferencia es que la óptica es grande, grandísima a comparación de las otras. Es una lente muy transparente, muy pulida, que lo que nos hace es dejar pasar muchísima más cantidad de luz que evidentemente la de las cámaras pequeñas, las compactas. Entonces nos da una calidad de imagen muchísimo mejor, mucho más superior que una cámara compacta.
Entonces, claro, es más grande, pero se compensa en que las calidades más.
Ganas en calidad.
Pues quizá para un usuario normal no sea útil, pero para un especialista, alguien que hace una imagen, unas revistas y tal.
Exacto.
Y estas cámaras también tienen pantallita y.
Llevan pantalla también, llevan muchísimas funciones, además de ser automáticas, llevan muchísimas funciones más para gente que sepa de fotografía. Y la batería dura muchísimo más, llevan la calidad de la lente, del CCD, del sensor, es muchísimo más elevada, va a tener muchos más megapíxel y sobre todo es para gente que entienda, porque si no, una persona que no sabe de fotografía se puede volver loca con una cámara.
Y aparte que no lo vas a sacar partido, porque...
Claro, vas a estar pagando un dinero que no lo vas a utilizar.
¿Y de cuántos megapíxeles estamos hablando para comparar con una?
Siempre compacta. De 6 para arriba.
O sea, igual que antes era lo mínimo 3, uh-huh. Aquí lo mínimo son 6. Y sí. Ya una cámara...
Claro, pero 6 con mucha más cantidad de luz, ¿entiendes? O sea, no es lo mismo... Tú tienes donde un CCD, digamos, donde llega la imagen,
sensor,
¿vale? Donde se crea la imagen, uh-huh. Imagínate que hay 6 millones de píxeles, ¿vale? Pero entra la luz por un agujerito mínimo, que es la compacta. En cambio, tú tienes una reflex con los mismos megapíxeles, pero que entra la luz por un espacio muchísimo más grande, entonces entra mucha más cantidad de luz. Eso es mucha más calidad.
Entonces es como tomar desde... se toma de manera diferente la cantidad de megapíxeles,
claro,
de una compacta.
Es como si tú ahora miras por el cerrojo, por un cerrojo, la luz que entra, o miras por una ventana,
sí.
¿Entiendes? Es mucha luz, mucha más claridad, mucha más calidad. Y puedes cambiar las ópticas, puedes tener ópticas de gran angular para coger un ángulo enorme y hacer fotos de paisaje, un teleobjetivo que acercas tanto la imagen que puedes sacarle la nariz al vecino de frente.
Sí, en plan papalachi,
claro,
¿no?
Cosa que con una compacta no se puede.
Entonces estas son cámaras para profesionales.
Exacto.
Que merecen la pena si eres un...
Sí, o profesionales o gente aficionada, ¿eh? También hay mucho aficionado,
sí,
que...
Sí, bueno, profesionales se incluyen estos, ¿no?
Exacto.
Personas que encuentren la fotografía de un arte y que, bueno...
Exacto. Y lo bueno que tiene, que si te gusta aprender, es muy fácil y muy ameno, y hay mucha gente que se aficiona y acaba siendo grandes fotógrafos sin llegar a ser famosos, pero que hacen fotografías realmente muy bonitas.
Y otra cosa que te quería comentarte, ¿qué conectividad tienen las cámaras?
Mira, las cámaras digitales se pueden conectar directamente a la televisión, la mayoría. Hay algunas que no, las más económicas no, pero ya una salida de vídeo... Lo conectas a cualquier televisión que tenga entrada de vídeo, evidentemente, para poder verlas directamente en la televisión. O sea, tú haces fotos, llegas a casa, no tienes ordenador, las conectas a la tele y puedes enseñárselas a la familia, a quien quieras. Y si tienes ordenador, se conectan por USB al ordenador y puedes volcarlas directamente y guardarlas, o grabarlas a un CD o lo que quieras.
Uh-huh.
Y igualmente en cualquier tienda de fotos, por USB o quitando la tarjeta y... Y conectándola también a un kiosco fotográfico.
Y luego otra cosa que no hemos dicho es que las cámaras compactas, bueno, las reflex no lo sé, pero las compactas también graban vídeo, o al menos alguna.
Graban vídeo las compactas. Algunas graban vídeo con sonido y algunas no. Siempre hablando de precio. O sea, las que llevan vídeo y sonido son más caras que las que...
Se van a llevar solo vídeo.
Exacto. Y puedes grabar vídeo, pero teniendo en cuenta que la calidad del vídeo es bastante baja.
Sí, vamos, que simplemente para hacer algún tipo de broma o algo divertido.
Sí, o para pasar por internet, para mandar un pequeño vídeo corto, porque además ocupa mucho espacio y se te come la tarjeta.
Claro, eso es
rápidamente.
Otro tema.
Sí.
Pero el sistema de los vídeos es lo mismo que las fotos, pero hay muchos fotogramas. Quiero decir,
sí, es lo
la calidad de cada fotograma es como una fotografía.
Sí, pero no. O sea, el vídeo en movimiento ocupa mucho más espacio, ¿sabes? Entonces te graba una calidad muy baja, ocupa mucho espacio. Luego para eso es mejor tener una cámara digital, una cámara de vídeo.
Una cámara de vídeo que ya hablaremos dentro de, espero no mucho, pero vamos, de momento solamente hablaremos de...
Otro día hablaremos de...
Sí, porque si no esto se puede alargar muchísimo y claro, tampoco es cuestión de comer tanto tiempo.
Claro, y el tema de luego de hacer las ampliaciones, también podemos comprarnos una impresora. Hay impresoras que son directamente para cámaras de fotos, que la conectas directamente, por ejemplo Canon tiene una función que la conectas directamente con una impresora Canon.
Esas pequeñitas,
imprimen,
¿no?
Sí, en tamaño 10x15 o 9x13, incluso más pequeñas también, tamaño carnet, y puedes imprimir directamente. O luego ya en casa con impresoras de mayor calidad.
Bueno, pues si te parece, hablamos un poquito de impresoras que podemos elegir. Y para ello creo que deberíamos contar con la inestimable colaboración de Iván, que ya nos acompañó en el anterior programa. Hola, Iván.
Hola, ¿qué tal? Aquí he estado escuchándoos. He llegado un poquito tarde, he tenido un problema con mi vuelo, pero bueno.
Bien. Bueno, bienvenido, Iván, y os dejo con Iván. Ha sido un placer estar con vosotros.
Bueno, esperemos que nos acompañes en más programas y a ver qué nos cuenta Iván sobre impresoras y sistemas de impresión y de escaneado con... Bueno, que todo tiene que ver con el tema de la imagen, pero... Bueno, tú nos dirás. ¿Qué impresoras cogemos? Si partimos de la base del antes, ¿no? Del mismo usuario que la quiere, pues un poquito como hobby, como ocio, divertirse con la cámara, vacaciones, amigos. Y ahora quiere imprimir la foto en casa, quiere imprimir, pues yo qué sé. Si no quiere ir a la típica tienda de fotos, ¿y si quiere imprimir la foto?
Hombre, es una opción válida. Lo que pasa que, claro, siempre sale más barato, más económico imprimirte las fotos en una tienda si las quieres tener en papel, claro, que imprimirlas en casa. ¿Por qué? Hoy en día las impresoras de chorro de tinta, hablamos, de inyección de tinta, vamos, todas rondan el mismo precio, ¿vale? Salvo que no sean máquinas específicas que tengan una función tal y cual, ¿vale? El problema está en los consumibles. Y nos vemos en el caso de que son más caros el juego entero de consumibles para nuestra impresora que la propia impresora en sí. Es lo que se llama lo del precio cautivo, ¿vale? O sea, te dan primero el aparato con un precio de risa y luego las tintas son más caras que el aparato. Entonces, por eso yo digo, vale, está bien, ¿no? O hacer una copia rápida, tal, pero vamos, que está muy bien imprimirlas en
una tienda. Si quieres imprimir todas tus fotos de tus vacaciones de este verano, mejor una tienda de...
Por supuesto, aparte que allí ellos te proporcionan papel fotográfico con una calidad mucho mayor, un gramaje mucho mayor. También hay papel fotográfico para poderlo comprar y utilizar en las impresoras que tenemos en casa. Pero vamos, que es más económico lo otro. Además, ahora hay un formato nuevo, una manera nueva de poder hacer álbumes de fotos digitales, que es lo que se llaman los álbumes digitales, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, esto se puede hacer en la mayoría de los sitios de los kioscos de foto digital que ha comentado Nari antes, o incluso a través de página web. Por ejemplo, la Fnac, que es una tienda que se conoce bastante, tiene un servicio de revelado online en el cual tú subes tus fotos a través de una interfaz muy sencilla por página web y lo que haces es maquetar tu propio álbum, decidir qué foto quieres que vaya primero, después, más grande, más pequeña, ordenarlas y en unos días lo recibes en la tienda con total comodidad. Y el precio es, vamos, o sea, no tiene ni punto de comparación a lo que nos saldría...
Y sobre todo el resultado, el final.
La calidad y la presentación. Es un álbum encuadernado, en papel cuché brillo de hoja dura. O sea, es una pasada.
Pues yo es que hasta ahora, o hasta que hablaba contigo, pensaba que era más barato lo de la impresora en casa. No sé, porque más hacerlo tú mismo, ¿no? Pero ya veo que no.
Claro, la cosa sobre todo está en el tema de las tintas y los papeles, sobre todo si, claro, vamos a lo que son consumibles originales, que es lo que todos los fabricantes recomiendan. Parece que si rellenas un cartucho con tinta de marca Acme se vaya a romper la máquina o algo así. Bien es cierto que la calidad no es igual, porque... Pero vamos, hicieron un estudio, perdona, en una página web, no recuerdo si era en Inquire o algo así, en el caso de las impresoras HP, el picolitro de tinta original HP es más cara que la sangre humana, ¿sabes? No. O sea, se vende más cara la tinta que...
Pero sí que es verdad, yo tengo una impresora HP bastante vieja, pero que por lo que lo hago, por la que la uso, me va muy bien. Y cuando quiero imprimir fotos, porque es una impresora para fotografía también, y cuando imprimo una fotografía con cartuchos no originales, que también los uso porque son mucho más económicos, y luego lo imprimo la misma fotografía con cartuchos originales, el resultado es... hay una diferencia abismal. Yo la utilizo porque es que la tinta es muy cara, entonces yo utilizo más que nada para imprimir documentos. Ajá. Cuando quiero imprimir una fotografía que la quiero utilizar para algo más que para mi uso personal, prefiero utilizar originales, porque es que es lo que te digo, o sea, para un documento de texto no hay diferencia, porque es fondo blanco sobre letra negra.
Incluso para eso ya te tienes que plantear, si solo son documentos, el tema de una láser, de una impresora láser. Pero ya eso ya casi es para hacer otro wiki respecto a las impresoras y los métodos de impresión.
Sí, pues es que los láser, aparte de que son más caras las máquinas, aunque luego los productos no duran mucho más, las color aún son más caras. Y si yo quiero un documento con color...
No están tan caras, ¿eh? Ahora tienes unas máquinas... por ejemplo, gama media, ¿vale? No es gama alta de láser, pero gama media de Epson puedes tener una máquina láser color pues por unos 300, 400 euros. Con cartuchos cargados ya que te dan 1500 hojas cada uno.
Pero aún así piensas que para un usuario estándar, digamos,
desde luego,
es mucho dinero.
Es mucho dinero.
Y una persona de inyección de tinta normalita te cuesta ciento, incluso menos.
Incluso
hace,
menos.
Hace poco, bueno, hace bastante ya, hubo un anuncio bastante famoso de Epson que decía que una impresora te costaba más barata que unos pantalones. Lo que te decían es que los cartuchos no.
Claro, ahí está, ¿no? Y es el truco que hace mucha gente. Yo tengo un conocido que lo que hace es cuando se le terminan los consumibles de la impresora, en vez de cambiarlos, cambia de impresora.
Es un poco salvaje, pero no es mala idea.
Hombre, hay que contar con que los que te vienen de fábrica son cartuchos de cortesía, ¿vale? Por así decirlo, o sea que dan muchas menos páginas que los que compras luego de recambio originales. Pero claro, es que casi no compensa. También también esto está, pues depende de cómo imprima la máquina. Por ejemplo, las HP que tú has comentado, el propio cartucho es el cabezal impresor, con lo cual cada vez que cambias de cartucho estás cambiando de cabezal impresor y es como si tuvieses impresora nueva. En el caso de Epson,
por eso me dura tanto, que la tengo hace 4 años y me dura como el primer día.
Es lo que te durará. Tú hazte cuenta que cada vez que cambias el cartucho cambias de impresora, ¿vale? Pero por ejemplo en las Epson no, los cartuchos van sueltos y en algunas de HP últimas también, van los cartuchos sueltos y el inyector aparte. Entonces, claro, es más barato el consumible porque no lleva el inyector incorporado, pero claro, cuando se obstruye, cuando tal, ¿sabes? Ahí está el problema.
Bien, pues he comentado esto de las impresoras incluso láser que hemos comentado. Bueno, creo que si tú no lo ves mal, hemos zanjado el tema de imagen por hoy, gracias a Analia, porque nos ha dado una clase magistral sobre cámaras digitales. Bueno, deciros, hemos llamado, no sé si os habéis dado cuenta del cambio, hemos llamado esto un wiki refugio, así un poco en broma. ¿Por qué lo hemos llamado wiki? Esto realmente no es un wiki, porque estamos hablando, pues, los del refugio, pero si es un wiki es porque queremos que vosotros nos comentéis cosas, que creéis que las Epson nuevas son mejores, yo qué sé, cualquier cosa que queréis comentar. Por mail, por comentario, un audio correo, que tenéis la posibilidad con que audio de mandarnos audio correos, incluso, yo qué sé, como queráis. Pues una manera de hacer un wiki, ¿no?
Claro, por favor, discrepen.
Sí, o sea, espero que no estéis de acuerdo con nosotros para poder hacer un debate más abierto. Yo, como digo siempre, estas son nuestras opiniones. Bueno, el tema de Analia ha sido más objetivo porque es más, pues, bueno, cómo son las cosas realmente.
Esto es lo que hay, o sea,
pero cuando
así son las cosas, así se
deben. Pero nosotros pues somos un poquito más subjetivos y más tiramos hacia, volvemos hacia casa, ¿no? Como se suele decir. Entonces, si nos gusta más imprimir en una impresora de tal tipo que vosotros no, pues por favor, decídnoslo. Pues hasta aquí ha llegado el podcast número 3. Ha sido un poquito más corto, no va a llegar ni siquiera a los 3/4 de hora. Lo digo porque la hora y pico del otro, bueno, una hora duró el otro, ha sido un poquito fuerte. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil el tema de las cámaras, sobre todo, y las impresoras. Y que, bueno, nos veamos, o nos oigamos, o nos escuchemos en la siguiente edición. Nos vemos.